Buenos días. Vamos entonces con la tercera y última parte del tema 3, la peregrinación medieval, donde, claro, hablamos sobre todo de la peregrinación a Santiago de Compostela. No es porque estemos en la Universidad de Santiago de Compostela, que también es, sino porque creo que ya hemos demostrado, y hay una bibliografía al respecto, que la identidad entre la peregrinación medieval y el camino xacobeo, el camino a Compostela. Es decir, que la peregrinación medieval es, en primer lugar y ante todo, la peregrinación a Santiago de Compostela a partir del siglo XI. Ya comentamos esa polémica que viene de muy atrás sobre la autenticidad o no de los restos que están en la catedral atribuidos a Santiago el Mayor. Viene de muy atrás esta polémica, incluso fue durante mucho tiempo una polémica interna en la Iglesia peninsular, en la Iglesia en general, porque, claro, había otras sedes que le disputaban a Santiago de Compostela su primacía y su influencia en la Iglesia española, y se utilizaba a veces este tema de la autenticidad o no de las reliquias mortuorias atribuidas a Santiago el Mayor. En lo que nos afecta más a los historiadores, en el siglo pasado y relativamente al comienzo o a mediados del siglo pasado, pues historiadores importantes plantearon que no había realmente pruebas documentales o arqueológicas que certificaran esa autenticidad, ¿no? La polémica se prolongó en el tiempo, pero la postura historiográfica clásica ha sido esta, ¿no? De que no hay pruebas, ¿no? Sostenida por Louis Duchesne, D-U-C-H-E-S-N, y sobre todo por don Claudio Sánchez Albornoz, que es el padre del medievalismo español, el padre del positivismo en la historia medieval, pero fue algo más que eso, porque él escribió en anales, hacía historia económica social y se permitía unas licencias poco habituales en un historiador en general, y menos si es un historiador positivista, como por ejemplo en el libro León, sobre la ciudad de León en el año 1000, pues como siempre muy erudito, muy, muy bien documentado, pues él introduce como narrador un infanzón que se corresponde con todos los datos que él tenía sobre los tipos y las clases sociales en los alrededores del año 1000, pero que no existió realmente, lo cual es muy sorprendente, claro, desde el punto de vista de la audacia que supone, siendo como fue el padre del positivismo. Él lo tenía claro aplicando la metodología habitual para discernir lo que es falso y lo que es verdadero, llegó a esa conclusión de que no se puede probar la predicación de Santiago el Mayor en Hispania, y concretamente en el reino, en lo que sería después el reino de Galicia, ni tampoco pues es creíble, ni existen pruebas en el sentido tradicional de la traslatio del cuerpo del apóstol Santiago después de su muerte por decapitación en el año 42 por el Herodes, por Herodes, que era el nieto del Herodes que ordenó la matanza de niños, según la tradición neotestamentaria, cuando nació Jesús Cristo, ¿no? Por lo tanto, esto de la predicación y de la traslatio, dicen, no está probado, es simplemente una tradición, es leyenda, y que realmente lo único que se sabe a ciencia cierta que existió en el lugar donde se encontró esa sepultura que se atribuyó a Santiago el Mayor es que la existencia de una necrópolis romana, ¿no?, que hoy se puede visitar en los bajos de la catedral. Evidentemente, ya no está allí la sepultura romana que se atribuyó a Santiago el Mayor. Estos son los datos. Claro, para los que no somos positivistas, solamente, ¿verdad?, el positivismo aportó a la historia profesional el uso de fuentes, el uso crítico de las fuentes, etcétera, pero aportó también elementos negativos que lastraron la evolución de nuestra disciplina en el siglo XX y que trataron de ser resueltos y de alguna manera se resolvieron, por lo menos durante un tiempo, por la escuela de Anales, el neopositivismo y la historiografía marxista. Por lo tanto, los que no somos positivistas tradicionales, pues tampoco entendemos, como don Claudio, que eso en sí, suponga, una minusvaloración de la importancia histórica del descubrimiento, de la inventio, con todo lo que le rodea, tenga mucha o poca base histórica, tal como se entiende desde el punto de vista positivista, porque, ya lo dijimos ayer, lo que sí es muy relevante es la creencia colectiva que se inició en Galicia y que se extendió a la península ibérica y toda Europa, de que allí sí estaban los restos del apóstol Santiago el Mayor. Lo realmente relevante para el historiador avanzado es, como tema histórico, la peregrinación, la creencia en la existencia de los restos del apóstol en un lugar donde hubo una necrópolis y donde después romana y donde después se edificó una basílica, una ciudad, un país, un camino europeo que construyó también lo que se llama descriptivamente el Occidente medieval y que hoy sabemos, tenemos que identificar e identificamos como los orígenes de Europa. Por lo tanto, es un problema de enfoque historiográfico, ¿no? Lo que importa es saber cómo evoluciona en el pasado una sociedad, una creencia, un país, en fin, o unos países. Y en ese sentido, el descubrimiento fue un hecho extraordinariamente significativo. Hemos aprendido, por lo tanto, a considerar como objeto de la investigación y del interés de los historiadores, pues desde los restos arqueológicos hasta los documentos escritos, hasta las tradiciones orales, porque obviamente en su origen y su desarrollo el descubrimiento y la peregrinación es sobre todo un fenómeno oral, como casi todo lo que tiene importancia histórica en la sociedad medieval y en aquel tipo de sociedades donde la escritura es un patrimonio exclusivo de unas élites, sociedades analfabetas, y donde ni siquiera, como en el caso medieval, a veces la propia clase dirigente pues es alfabeta en su conjunto, ¿no? Hay en la época medieval, nobles que son analfabetos, e incluso, lo cual ya es más excepcional, clérigos, sobre todo en los periodos de que estamos hablando, ¿no? Alta Edad Media, incluso plena Edad Media. Realmente la edad feudal termina sin haber logrado la alfabetización de la sociedad, cosa que realmente no se consigue hasta la época contemporánea, en algunos sitios, en bastantes sitios, hasta el siglo XX. Todavía hay grandes lugares de lo que antes se llamaba el tercer mundo, donde una gran parte de la población es analfabeta, ¿verdad? Pero hace la historia igual. No solo los que saben leer y escribir hacen la historia la hace el conjunto de la sociedad. Y la historia se hace utilizando la escritura y se guarda la memoria utilizando la escritura, o lo que es más habitual a lo largo de la historia de la humanidad, utilizando el sistema tradicional de transmisión oral. Gracias a ese fenómeno histórico que es el descubrimiento y la peregrinación, estamos hoy aquí explicando esta clase. Y no digo solo que haya sido muy importante el hecho histórico iniciado el año 813, ¿no?, del descubrimiento legendario del sepulcro de Santiago. Es que además lo ha sido también para la constitución de Galicia como nacionalidad medieval, lo ha sido también para la península ibérica, porque el eje norte que genera de contactos, vida económica, conexión política entre los reinos cristianos del noroeste al nordeste, todo eso ha sido muy importante también para la historia de, además de Galicia, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, en fin, para la historia del plural de la península ibérica. Y no digamos para explicar y entender el origen de Europa. Bueno, los caminos de Santiago, pues se construyen siglo a siglo, primero década a década, después siglo a siglo, entre el siglo IX y el siglo XV principalmente, apoyándose en muchos casos en una red, en la red viaria romana. Tenemos ya a partir del siglo XII, siempre a partir del siglo XI-XII, tenemos el Códice Calestinos, supuestamente escrito por el Papa Calisto, que había muerto ya en el momento en que se escribe el Códice. Eso de atribuir a un autor importante una obra que muchas veces resulta de autor anónimo, de autor real anónimo, como es el caso del Códice Calestino, en buena medida, pues eso era muy habitual en la época medieval. Es característico, por otro lado, de la tradición oral, que conserva una relación muy íntima con la tradición escrita. El Códice Calestino es varias cosas a la vez: una guía de viaje, empleando un término actual, donde se demuestra que el viaje es tan importante como la peregrinación. O sea, dentro de lo que es la peregrinación, viajar a tierras lejanas y extrañas es uno de sus atractivos, es uno de sus motores. Entonces se relatan los diferentes lugares por los que pasa el camino, y eso que se inicia con el Códice Calestino en el siglo XII se mantendrá a lo largo de toda la Edad Media. Por eso los relatos de viaje son interesantes para el estudio de geográfico-histórico y para el estudio de la historia, ¿no? Sabemos cómo eran las ciudades y las gentes por las que pasaba el camino a través de viajeros muy diversos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, si bien es cierto que los que han dejado relatos escritos son, más bien, claro, miembros de las clases dirigentes de toda Europa. El Códice Calestino, además de una guía de viajes, es un relato de milagros, porque lo maravilloso, lo extraordinario, como le gustaba lo imaginario, como le gustaba repetir a Jacques Le Goff, forma parte tan íntima de la Edad Media y está tan vinculada a la tradición cristiana que difícilmente se podía generar el camino de Santiago sin milagros, ¿no? Sin relatos de milagros, etcétera, que forman parte de la tradición cristiana desde su fundación en el siglo I de nuestra era, hasta incluso hoy en día, para canonizar a un cristiano es necesario probar algunos milagros, ¿no? que hubiera realizado. Hoy, en un mundo tan secularizado, eso pesa todavía y difícilmente se puede entender, por lo tanto, cualquier obra que tenga que ver con la evolución del cristianismo sin este fenómeno imaginario de los milagros, ¿no? Se trata de una fuente escrita por varias manos y que se inspira en otras anteriores y, por supuesto, en la tradición oral de una gran importancia, ¿no? Sorprende al no ver no demasiado versado en la historia medieval europea, naturalmente, sorprende la sorprendente homogeneidad desde el punto de vista político, económico, social, cultural, de una Europa que no estaba vertebrada por un poder político, o que no estuvo vertebrada por un poder político duradero, aunque hubo intentos. Y entonces, que como se corresponde con el sistema económico feudal, con el sistema feudal en su conjunto, el poder estaba fragmentado, ¿no? Esa es la característica principal. Y por lo tanto, ¿cómo nos encontramos tanta homogeneidad? Bueno, nos encontramos tanta homogeneidad, por ejemplo, en el sistema feudal y en la mentalidad medieval, o si se quiere, en la mentalidad feudal en su conjunto. Yo prefiero el término medieval, porque permite abarcar todos los aspectos de que tienen que ver con las ideas, con el sentimiento, con el imaginario, con el inconsciente, con los hábitos de los hombres y mujeres de la Edad Media en su conjunto, aquello que comparten. Porque si digo mentalidad feudal, inmediatamente remite a la idea restrictiva de feudalismo como un sistema económico-social de campesinos y señores, ¿no? Entonces no nos entenderíamos, porque estaríamos hablando de la mentalidad, pues, del vasallo y del señor, y sobre todo la mentalidad del señor feudal, ¿no? Etcétera, si hablamos de mentalidad feudal. Entonces, para entendernos, a la hora de hablar de la mentalidad, prefiero hablar de la mentalidad medieval. Pero claro, es que la propia fragmentación del poder político facilitaba la intercomunicación a lo ancho y largo de todo el occidente medieval por la vía de la religiosidad y otras, ¿no? En un espacio como el occidente medieval, donde no existían fronteras como las entendemos modernamente. Las fronteras eran generadas por el Estado moderno y petrificadas por el Estado absoluto, pero en los tiempos posmedievales, durante toda la Edad Media. Ahí incluyo desde el siglo V al siglo XV. Le estamos llamando patria y estamos hablando de nacionalidades, etcétera, que darán lugar a veces imponiéndose unas a otras a los estados modernos ya a finales del siglo XV, pero estamos hablando de fenómenos donde no existen fenómenos de mentalidad y de sociedad, donde no existen compartimentos estancos, ¿no? Y eso facilita el camino de Santiago. El camino de Santiago es síntoma, causa y consecuencia justamente de esa falta de fronteras como las entendemos modernamente. Lo cual no quiere decir que se formen nacionalidades en base a unos espacios sociales o si se quiere hablar con más propiedad a unos espacios sociolingüísticos, ¿no? Pero esas mismas nacionalidades, digamos, se desarrollaban al margen de las fronteras que pretendían los monarcas, claro, pero no tenían fuerzas para imponerlas porque se trataba de estados muy débiles. De hecho, no sé si dará tiempo este curso de volver a dar el tema de la identidad gallega en la Edad Media, que dimos en otra asignatura en el primer semestre, pero justamente la formación de la nacionalidad gallega, en propiedad había que decir la nacionalidad gallego-portuguesa, tiene lugar, sobre todo, como siempre, desde el siglo XI al siglo XV, perteneciendo las dos partes del antiguo reino suevo de Galicia, una, la parte norte, la Galicia lucense, a la corona de Castilla, y otra, la parte sur, el norte de Portugal, la Galicia bracarense, al que con nuestra disciplina la dosis mayor en cuanto de esfuerzo por parte del historiador tiene que estar centrada por su propia naturaleza en su dimensión religiosa, claro, no de con su dimensión política y con su dimensión económica. Queremos hacer ser solo positivista cuando hace historia, sin una manera completa, sin entender ese sujeto social y mental, obviamente creyente, si queremos entender el origen y el desarrollo y la decadencia del camino de Santiago. Decae después de la época medieval, simplemente porque Europa se empieza a organizar de otra manera, también España, en base a estados con fronteras. Eso dificulta objetivamente el camino de Santiago, pero también porque en ese nuevo contexto sociopolítico, mental y cultural, en ese contexto tan distinto desde el punto de vista eclesiástico, la motivación del peregrino decae también. El sujeto social y mental que protagoniza la